Don José Ramón García, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pero es Joserra.
Joserra para los amigos siempre.
Bueno, bien. ¿Cómo está la primera cuestión? Ahí planteaba lo mismo, bueno, los tres tertulianos planteaban, y ahora le harán preguntas sobre la marcha, porque esto es ya casi tan libre como el PP, pero sin Soraya, o sea, libre de verdad. Bueno, pero la cuestión de fondo. Primero, si hay una doble vuelta, debería ser sobre el mismo censo. Es decir, yo entiendo que los siete candidatos, ustedes siete que se presentan, está bien que vayan dos a la segunda vuelta, pero la segunda vuelta debería ser los mismos que han votado, los que sobre dos y no sobre todos puedan elegir, porque ahí se va a plantear una cuestión. Esto es como si los votos del Congreso al final se dilucidan en el Senado. Ahí hay un problema de fondo que quiero que me explique. Y luego, ¿qué pasa con las cuotas? ¿Desde qué día van a entrar ahora con un crédito especial la gente que no ha pagado las cuotas nunca? ¿Va a ser el que se ha olvidado el último año? Esto lo va a arbitrar Maillóteles, que por cierto ha desaparecido en alguna escuela filosófica oriental. O sea, ¿cómo están las dos cosas? Primero, las dos elecciones, que son demasiado distintas a mi juicio, y luego la cuestión de las cuotas.
Bueno, pues voy a tratar de explicarlo. Antes le estaba escuchando y decía, los diplomáticos seguro que habla muy largo, pues voy a intentar ser siempre conciso. Para mí sería una falsificación de todo el proceso que aquella persona que no sea elegida el 5 de julio, o sea, la primera del 5 de julio, no sea el presidente del Partido Popular. Porque si no, quiere decir que lo que tú has hecho llamando a los afiliados a votar no vale. Te lo pueden cambiar unos compromisarios con sus compromisos, y eso sería falsear la voluntad de todo el proceso. Y soy así de duro, porque si no, son falsas primarias. Y yo quiero auténticas primarias. Y luego el mecanismo es claro. Tienes que estar los seis últimos meses para evitar que ningún candidato pues intente a financiar, que nadie se apunte en esas inscripciones, claro. Y ya está. Eso está regulado y eso me parece de lo más razonable, la verdad. Porque además hace seis meses pues no teníamos. Y estas reglas de las dobles vueltas, de cómo se regulan, para mí lo más perverso de todo el sistema es que alguien se tenga que inscribir, luego te avalen, porque ahí ya sufre la gente presiones, y luego ya puedas elegir a tu compromisario y al candidato. No tiene sentido, la verdad.
Bueno, tiene el sentido que vimos en Bulgaria Capital, Valencia, a través de los compromisarios.
Como yo he vivido en Bulgaria, pues la verdad es que me hace...
Pues qué le voy a contar.
¿Qué le vamos a decir? Es que allí salían los candidatos por un 98%. Eso no lo consigue ni el Espíritu Santo en los cónclaves de Roma.
Bueno, ahí una vez se le escapó a Enver Hoxha el 101%.
Efectivamente.
O sea, es que la ventaja del sistema comunista es que, como a ver quién le llevaba la contraria al sistema métrico decimal, ¿qué tanto por ciento? El 102%. Vaya, hombre.
La política no es exacta, ¿verdad?
Es que es un viejo sistema que conocemos pues desde los tiempos más tradicionales del totalitarismo.
Lenin, es un sistema leninista.
Claro. Se llama cooptación.
Eso es.
Se llama cooptación, solo que en este caso se disfraza de segunda votación, pero esa segunda votación es una cooptación en la medida en que hay un porcentaje, creo que de más del 20%, de electores natos.
Bueno, que esa es otra historia, como el Senado vitalicio y estas historias. Pero, ¿cuándo debió ser? Porque hay mucha gente ahora que nos está escuchando del Partido Popular. Quizás Soraya no, aunque se lo graben, pero el resto sí. Y entonces, ¿cuál es el último día en que tuvieron que ponerse al tanto de sus cuotas?
Pues hace seis meses, sobre el 5 de julio, entonces entiendo que sería el 5 de enero.
Bueno, pero habrá mucha gente que no haya pagado porque no era costumbre.
Bueno, pues habrá gente, yo por ejemplo, en Ávila, que ya hemos hecho dos veces primarias, sí. Pues allí la gente sí que suele estar al corriente de pago, por lo que dijeron y que me parece una razón obvia. Si tú te comprometes, porque esta es una elección para la gente que está comprometida con el Partido Popular, si tú te comprometes, pues debes votar. Y yo creo que eso es también lo necesario. Los censos estaban inflados porque respondía a la cultura política que había en España. Le pasó al Partido Socialista, le pasó al PP. Pero es que estamos hablando de una nueva cultura política y eso es lo que yo propongo, recopilar al afiliado para renovar el partido y para reunir España. Porque yo coincido que aquí no se trata del PP solo. y el PP puede acabar muy dañado si no respetamos ese día 5 de julio la limpieza de todo el proceso, que además es mi 47 cumpleaños, por eso sé que voy a llegar hasta el final para tener, voy a celebrar algo.
Mira, buena...
Pero fíjate,
sí, sí.
Si lo
oye, ¿y usted por qué está tan optimista? Porque veo que hay tres por delante, uno que tiene 5.000 casado, hay que ver, que es su amigo, sí. Además, creo
y
recordar.
Y además es amigo. Es amigo,
bueno, dentro
señor,
del amigo que cabe la política, pero en fin.
No, pues ese,
es verdad que le dijo, no te presentes, José Ra. Perdón, no. Es verdad que le dijo Casado cuando vio
le
que...
Dijo que me lo... Yo el sábado hablé con él antes de lanzar la candidatura, pero sí. Yo le dije mis argumentos. El primero de mis argumentos es que yo no hago una lectura sociológica de España ni de encuestas. Para mí España está viviendo uno de los momentos históricos peores de su vida, donde se ha fraguado el pacto del Partido Socialista que ha dejado ese español con la extrema izquierda, con los independentistas y con los filoetarras. Para arrinconar al todo el centro-derecha. Y eso es una cuestión que ya hemos vivido otra vez. Y es un momento de tanta gravedad que yo intento ser una persona muy coherente con cómo vivo. Fallo como todos, pero intento ser coherente como vivo. Y desde luego yo no podía quedarme. Ya, algunos saben, porque he coincidido con Eduardo y con Gabriel en algún programa, yo soy un estudioso del liberalismo inglés. Yo tengo hecho un libro sobre el mundo Burke, que tiene una frase que compele a cualquiera. Para que el mal triunfe, solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. Y si no salgo yo el sábado, y esto es también es, no se abre, no rompo el huevo de que haya primarias. Porque todo parecía un juego de cromos de baile de salón para ver quién se quedaba con el poder.
Bueno,
yo quiero
es,
que sean los afiliados los que elijan al Partido Popular, porque el presidente del Partido Popular necesita una grandísima legitimidad, porque o cambia el PP o el PP desaparece.
Vamos a ver, le quieren preguntar para que vea que no abuso. Yo solo quería saber si mi información de Casado era cierta. Veo que es cierta, así que
estuvimos
a partir de ahí...
Estuvimos hablando y luego pues ya presentó su candidatura.
Amigos y residentes en Madrid, vale. Pero al día que...
Y mi amistad trasciende la política con Pablo. Es un hombre lleno de virtudes humanas y políticas de primer nivel, ¿eh?
Bueno, a usted ayer le atizaron un apoyo, que a mí me atizan ese apoyo y me hunde.
El vídeo de Wyoming, pues habrá que pedirle a Wyoming.
No, pero que a usted le apoyó Fernández Díaz alias Bolinaga.
Bueno, pero mire, yo tengo, de Jorge Fernández Díaz, yo tengo la mejor de las opiniones.
Será humana.
Es hombre de valores.
Será humana.
Humana y también política.
Yo recuerdo cuando dijo que sería prevaricación no soltar a Bolinaga porque le quedaban 8 días de vida y estuvo 2 años y medio inaugurando el torturador de Ortega Lara y 3 veces criminal, estuvo inaugurando
Rico Tavernas. Por desgracia, como... Me ha tocado ser, porque decía Eduardo del currículum, pues mire, soy el vicepresidente de la delegación del Consejo de Europa y eso que te viene de Estrasburgo hay que hacérselo ver, porque se saltan por encima los sistemas nacionales a veces con una ligereza, opinan sobre todo. Y yo creo que el sistema de justicia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una garantía, tiene que ser todavía mucho más garantista con los sistemas, con las democracias consolidadas, porque
bien,
tenemos que ir avanzando.
Se ha salido
ahí,
bien de lo de Fernández Díaz, pero Gabriel
vamos
le quería hacer una pregunta.
Sí, me va a permitir que de algún modo trate de salir de estas cuestiones de orden personal. Quizá los que vemos todo este proceso desde fuera, lo que más nos llama la atención es que se está... distinguiendo en 3 personas, pero escasísimamente en términos programáticos. Usted acaba de citar a Björk y a la tradición británica, y efectivamente eso pone sobre el mantel una cuestión básica en la historia del PP, pues sobre todo precisamente desde el famoso Congreso. En el PP coexisten tradiciones bien diferenciables, una tradición conservadora, una tradición liberal. Da la impresión de que, por lo que usted nos acaba de decir, usted estaría más cercano a esa línea o tradición liberal. ¿Podría especificarnos en qué se diferenciaría programáticamente eso? ¿Qué es lo que haría de usted un candidato específicamente diferenciado como doctrinariamente liberal?
Bueno, pues mire, y además a eso sumaría el humanismo cristiano, con el poner en el centro a la persona. El liberalismo es muy profundo, y como usted, pues ya hemos debatido esto en otra ocasión, mire, el gran acierto, pero que es el gran error para la sociedad, desde los progresistas, es poner el progreso como valor central de la sociedad. De tal manera que aquí puedes sacrificar a cualquier persona, porque si vas progresando, si tienes mejores condiciones de vida, si todo es estupendo, todo por el progreso. Y ahí me metes pues todo tipo de ideologías que en el fondo atentan contra el hombre. Todo por el progreso. Y entonces, ¿qué hace un liberal de verdad? Pone como valor la justicia. Eso es lo fundamental y ese es el verdadero cambio que los liberales ponemos. Y luego la ley como institución central liberal, donde cabemos todos, pero nadie por encima de la ley. Y eso, por ejemplo, me permitiría abordar el problema de Cataluña de una forma mucho más eficiente, porque claro, eso de haber delegado la política en jueces y en medios de comunicación no es lo que tiene que hacer un político. Pero el liberal también, y el caso de Burke, pone énfasis en la reforma permanente. La reforma, lo dice, es un pacto entre amigos antes de que se llegue a una pelea. Y esos, para mí, son dos de las cuestiones fundamentales, junto con la prudencia en todo lo que se haga en la sociedad. Pero el conservadurismo también es importantísimo. Es que yo, al final, creo que de las cosas buenas que ha hecho el PP, que forma parte de ese PP del que nos sentimos orgullosos, y que es la ilusión y la esperanza hacia el futuro, es que se generó una ideología, una marca PP donde está ese liberalismo, el conservadurismo, que es eficaz, en el sentido de que nosotros tenemos que legar una España mejor que la que nos dejaron a nosotros, y por eso, pues yo, por ejemplo, por eso estoy en política, por eso creo que los populares estamos en política, para servir a España y a los españoles. Si no, no tenemos sentido, y es ahí donde me encuentro. Y, por ejemplo, cuando decía la de las leyes, pues yo, desde luego, yo ya lo planteo. Yo quiero que haya una ley orgánica sobre el deber de conocer y el derecho a usar la lengua castellana, que es tan fácil como desarrollar el artículo 3 de la Constitución, y además sencillísima, con dos capítulos. El capítulo primero, el deber de conocer. El segundo capítulo, el derecho a usar. Tienes la facilidad, y así lo voy a pedir, y es que yo creo que uno de los grandes fracasos del Partido Popular ha sido someterse al chantaje de los nacionalistas sin tener ninguna posición de principio que defender. Yo quiero una sanidad y una educación centralizada.
Bueno, antes de que eso, nos desgrane su programa de gobierno...
No hay para tanto.
Estoy de acuerdo porque es el primer candidato que le veo hablar de la lengua, pero Paco Rosell quería hacer una pregunta.
Sí, yo quería hacerle dos preguntas al candidato. Por un lado, me ha llamado la atención que cuestione, y en este es la primera, si tiene una virtud, es que están recuperando la voz dentro del propio partido, entre ellas la
claro
de usted.
Que sí.
Porque usted ha ocupado puestos de responsabilidad en el partido y en el grupo parlamentario. Sí. Me ha llamado la atención, y estoy completamente de acuerdo, que no tiene mucho sentido unas primarias en las que los compromisarios en segunda vuelta puedan rectificar el criterio de los militantes. Pero usted esa idea la ha trasladado a los órganos del gobierno, de su partido, en este proceso previo. Y en segundo lugar, me ha parecido deducir que está cuestionando pues la política desarrollada el Partido Popular con relación a Cataluña. Usted forma parte del grupo parlamentario. ¿En algún momento ha trasladado esa inquietud y esa preocupación y ha criticado la política que se estaba ejecutando por parte del gobierno de Rajoy, la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría?
Pues mire, buenos días, Paco. Sí. Mire, el proceso de primarias, claro, parece que no hemos hecho otra cosa en la vida, pero lleva... Yo me presenté el sábado, llevo 6 días y parece que no hice otra cosa en la vida. Y lo que sí que es cierto es que el órgano todavía no nos ha designado como candidatos y como precandidatos. Pero desde el día 1 llevo con la misma afirmación. Entonces sí que le puedo decir que los miembros del comité de organización ya han entendido mi mensaje. Y ese es mi mensaje. Cuando yo sea candidato, yo creo que en ese punto pues yo ya podré trasladar los mensajes como lo quiero al órgano que tiene que dirimir estas cuestiones. Y lo segundo, yo en todas mis actuaciones, pero incluso en mis manifestaciones públicas, en los discursos que he hecho en distintas comisiones, y lo podrán ver incluso en programas de televisión, siempre me he manifestado en este sentido. Yo siempre y ahí a lo mejor me puede el diplomático o el doctor en filosofía, siempre encuentras vía para trasladar tu mensaje, que es lo que yo he intentado hacer. Es que para mí es cuestión de principio, y una cuestión de principio cuando está en juego la unidad de España, cuando nosotros tenemos que volver a ser esa fuerza moderna que pueda meter a los liberales conservadores y humanistas cristianos dentro del partido para que nosotros demos respuestas que sean muy modernas y muy válidas para que volvamos a ser la gran familia de centro-derecha y no le dejemos a un competidor que no es de centro-derecha, muy molón, pero no es de centro-derecha, que nos ocupe el espacio, porque es un momento histórico.
A ver, Eduardo Inda quería preguntarle también sobre este momento histórico.
Yo le quiero preguntar al candidato José Serra dos cosas. Si usted es presidente del PP y llegan al gobierno o no están en el gobierno, usted puede prometer y promete que no pactará con los golpistas de lo que era la antigua CiU y con el PNV. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si usted es presidente del PP y hay un político imputado, ¿qué hará con él? ¿Lo apartará o lo mantendrá en el grupo parlamentario, en el cargo institucional que sea?
A ver.
Buenos días, Eduardo, y muchas gracias. Que ya hemos coincidido muchas veces en la Sexta, ya sabes lo que pienso. Y
mira, si te tenía a mi izquierda siempre. Sí, sí.
Siempre, pero fíjate, una vez no hace hábito.
Pero contésteme que tengo a Feijóo a punto de poner un huevo, allá. O sea que esto es fantástico.
Me lo deja. Pues Ávila es el epicentro de la transición y yo puedo prometer y prometo que jamás pactaré con los enemigos de todos los que quieren arrinconar al PP. Jamás puedo prometer y prometo que jamás pactaré con los independentistas y los celdoterroristas.
Segunda cuestión, lo de la imputación. Y sobre esto
no cabe un corrupto, ¿eh? No cabe un corrupto más, no cabe ningún corrupto en el PP.
Bueno, pero hay una cuestión, Joserra, o sea, sí. Perdóneme la franqueza, pero yo como he votado muchos años al PP, ahora
pues hay que recuperarle.
Me echaron de los
hay
votantes.
Que recuperarle.
Pues bueno, ya pues no, lo tienen complicado, pero bueno, no imposible.
Bueno, déjese hacer.
Bueno, en Madrid, en cambio, les he votado.
Los diputados que no han contestado del todo.
No, es que, pero hay, y quiero aclarar que hay, eso tiene un problema. Hay jueces sueltos que imputan a cualquiera por cualquier cosa y entonces lo apartan a uno de la política, con lo cual una imputación, en fin.
Y tiene un problema léxico, que es que no es ya imputación sino investigación.
No, incluimos... lo cual, eso es un lío que
pero
ha creado
Gallardón.
Es una
cosa que hizo Gallardón para que no se notase que te habían imputado. En fin. Sí.
A ver, José.
Vamos a ver, la imputación, lo que es la investigación, ofrece unas garantías procesales, como todo el mundo sabe. Tú puedes ir acompañado de un letrado y, por lo tanto, no tienes que ser como un testigo, que tienes que ser absolutamente verídico, si no puedes incurrir en falsedad y, por lo tanto, cometes también una falta. Yo lo que sí que es cierto es que nosotros estamos en un momento tan complejo de nuestra historia que lo que no puede ocurrir es, como en países como Argentina, que judicializas la política. Y para mí ese es el riesgo verdadero. Y yo espero que por ahí no vaya la judicatura.
No,
pero
no
es que
le
para eso también
Inda,
tienes que hacer.
Sea,
sí, pero sí le estoy contestando.
No lo digo
es que
porque también... yo estoy en contra de lo que plantea, por ejemplo, Ciudadanos, que le privó, por ejemplo, de Jordi Cañas, que era el mejor tío que tenía en el Parlamento, y luego le han dado, lo han declarado inocente cinco años después.
Es que a mí me parece que hemos llegado a un exceso, pero era un exceso que era una demolición contra el Partido Popular. Es que Ciudadanos solo ha crecido haciendo política contra el Partido Popular. Por eso ahora que cuando el Partido Popular vuelva a recuperar lo que es, pero con ilusión, con esperanza, mirando al futuro, yo creo que es ese día, y se lo anunció Pedro Sánchez en la tribuna, sin querer, ese día son malas noticias para Ciudadanos.
Sí, pero es mucho más sencillo. Es que creo que el diplomático no le abandona, le acompaña en su fase de candidato. Es más sencillo. ¿En qué momento una acusada de corrupción debe dimitir del proceso? ¿Cuándo es imputado? ¿Cuándo se abre juicio oral?
Nunca.
¿En qué momento?
Bueno, dicho sea,
con un caso muy concreto. ¿Usted no cree que Mariano Rajoy, cuando se publican los SMS de Luis, resiste, sé fuerte, después de saberse que tiene más de 40 millones en Suiza, Mariano Rajoy no tenía que haber dimitido?
Lo que yo considero es que en un momento dado la cultura política está cambiando en este país. Lo que era aceptable o podía pasar bajo el radar hace 20 años, ahora no es aceptable bajo ningún minuto. Y aunque sea diplomático, léanme bien, no es aceptable ya en ningún minuto.
¿Debió dimitir entonces Rajoy hace 4 años, no hace 20?
Pues mire, yo ahí no puedo entrar porque el... también es lo que usted me estaba planteando con la cosa de Jordi Cañas. Es que hay que saber que si no le permite, es la banalización y destrucción de la democracia. Y vuelvo a la ley.
Al tesorero del partido.
A la ley, que es la que nos hace a todos iguales. Si no, es que todos nos convertimos en jueces de los demás. Y entonces esto es la Revolución Francesa y a cortar cabezas.
Pero permítame insistir en la pregunta.
Si es el momento, solamente es muy sencillo.
La pregunta de Paco, ¿en qué momento procesal?
En ninguno.
No, hombre. No. Aquí hay una exigencia ética también. Aquí hay una exigencia ética y que tiene un componente estético. Y yo creo que estamos en un momento en que, la verdad, que los jueces ejerzan con responsabilidad y los políticos también ejercemos con responsabilidad.
Bueno, me ha casi convencido, pero como va, esto va a seguir, no sé cuánto tiempo es el proceso electoral, pues venga
hasta el 5 de julio
tranquilamente al estudio.
Me encantaría, ¿eh?
Lo de que ha aparcado la condición diplomática es rigurosamente falso, pero otras cosas que dice suenan bien, o sea que
no, de casta, está de casta muy bien. Viene al galgo, como no ha apartado mi condición abulense, como no ha apartado mi condición de miembro del Partido Popular, ¿no? orgulloso de ser del Partido Popular.
Sobresale lo de diplomático a lo de abulense, me
porque
parece.
Porque lo de diplomático tiene una cosa que es buena, ¿eh? Que es que yo ya he servido a España en muchos sitios, en sitios muy complicados, y eso es el motor de mi vida.
Bueno, pues mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, sí, encantado.